Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 11 de febrero. Qué felices de poder estar en este ombliguito de la semana junto a ustedes compartiendo de finanzas. Le doy la bienvenida a Liet Pascual, Santiago Sicard, ¿cómo están?
Buenas noches a todos, muy bien, miércoles, ombligo de la semana y aquí estamos nosotros diciendo presente a todo este contenido que le hemos preparado a todos nuestros radioescuchas. Y tú, Santiago, cuéntanos, ¿cómo estás?
Bueno, un día muy interesante. Tuve reuniones con los reguladores, buenas perspectivas en nuestro mercado y excelentes para los fondos de inversión. De hecho, hoy hay una notica bien especial. Vamos a conversar a fondo sobre eso. Pero bueno, no quiero adelantarme a nuestra agenda de hoy. Oigan, sigue haciendo frío en República Dominicana, ¿no?
Total,
Sí,
qué rico.
muy rico.
Muy rico, ¿eh?
Muy rico,
Miren.
muy rico. Yo
Bueno,
sé que usted no está feliz, Santiago, pero lamentablemente nosotros
nosotros
estamos, mire,
sí.
soñados.
¿No les hace falta el
Soñados estamos.
calorcito?
No, para nada,
Llegará,
no,
él llegará
no
en su
lo
momento.
extrañamos. Se puede quedar por ahí.
No sean
Se puede quedar
ingratas.
donde anda, o sea, no nos hace falta.
Bueno, no, mentiras, por ahí dicen que al que le gusta, le sabe. Y a mí, como me gustan las finanzas, pues me saben a rico y mucho más en buena compañía con ustedes dos y con toda nuestra audiencia. Así que movámonos y conversemos de finanzas, señoritas.
Claro, empezamos con los factores del día y tenemos que Schmidt de la Fed de Kansas dice, las tasas deben seguir siendo algo restrictivas. Vamos a conocer esos detalles.
Seguido,
Posteriormente.
señores, vamos a conocer el paro, ¿sí? Vamos a hablar sobre, señores, el alza que hubo en la creación de nuevos empleos en los Estados Unidos. Vamos a ver esos números que están súper interesantes.
Y por otro lado, Lagarde del Banco Central Europeo ha presentado las reformas necesarias para impulsar la resistencia de la Unión Europea.
Y pasando a noticias nacionales, tenemos que PromiPyme amplía su cartera un 30,6% y fortalece su rol como apoyo financiero.
Seguidito, seguidito, vamos a conocer en la República Dominicana estos bonos soberanos que fueron emitidos y a cuánto ascienden.
Y finalmente, en los factores hablaremos sobre una nota que señala que pudiese haber sobreendeudamiento silencioso en la República Dominicana por cuenta de las tarjetas de crédito y de los préstamos rápidos.
Ok, y en conversando a fondo, aquí tengo anotado lo que casi spoileas. Vamos a conversar a fondo sobre la ventanilla express del mercado de valores. Vamos a conocer de qué se trata, qué beneficios podemos, si todos podemos utilizarla. Vamos a ver, Santiago, qué nos trae.
Seguido, seguido, nos vamos. Ustedes saben que es miércoles y los miércoles nosotros esperamos por segundos, por minutos a nuestro querido Antonio Trujillo en el pulso del mercado porque queremos conocer qué pasó, ese recorrido que él hace en los últimos 8 días, qué fue lo que sucedió aquí en la República, en el mundo y sobre todo, yo espero los rankings, no sé ustedes.
Claro.
Bueno, y después de conocer del mundo de la República Dominicana, pues queremos conocer un poquito más de su intimidad y por eso les agradecemos que nos envíen siempre sus consulticas a Formulemos el Algoritmo. Esta noche una bien particular. Nos dicen, ¿qué hago si tengo ingresos irregulares y no he podido organizarme? Bueno, ya escucharemos a ver qué puede hacer usted, qué consejitos le podemos dar para que trate de organizarse pese a no tener ingresos regulares, ingresos recurrentes.
Buenísima pregunta, ¿eh? Betty, yo creo que ya tenemos el contenido a mano. Y señores, Sumas no se acaba sin nuestra frase recordada de ese espacio para hacer introspección, para conversar, dialogar un poco y llevarnos reflexiones para la vida y para nuestras finanzas.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
El presidente de la Reserva Federal de Kansas City, el señor Jeff Schmidt, dijo que el Banco Central de Estados Unidos debería mantener las tasas en un nivel algo restrictivo, al reiterar su preocupación por una inflación que sigue siendo demasiado alta. Cito, afirmó Smith en el día de hoy, en mi opinión, nuevos recortes de tasas corren el riesgo de permitir que la inflación elevada persista aún más tiempo. Estos comentarios preparados para un evento en Albuquerque, en Nuevo México. Agregó que las tasas de interés todavía deberían estar ejerciendo cierta presión sobre la economía, aunque advirtió que podría no ser así. Señaló Smith, con el crecimiento mostrando dinamismo y la inflación todavía elevada, no estoy viendo muchas señales de moderación económica. Los funcionarios de la Fed mantuvieron las tasas sin cambios el mes pasado, una decisión que Smith dijo haber respaldado tras tres recortes consecutivos en los últimos meses de 2025. La tasa de fondos federales se ubica ahora en un rango de 3,5 a 3,75%, en cerca de las estimaciones de muchos funcionarios sobre el nivel neutral. Es decir, aquel en que las tasas ni frenan ni estimulan la economía. Smith indicó que las persistentes presiones sobre los precios muestran que la demanda supera la oferta en gran parte de la economía. Si bien nuevas innovaciones como la inteligencia artificial podrían eventualmente impulsar la productividad y permitir que la economía se expanda sin generar más inflación, afirma que, cito, todavía no estamos ahí. Estos comentarios se produjeron poco después de que datos oficiales mostraran que el desempleo en Estados Unidos aumentó en enero al mayor ritmo en más de un año y que la tasa de desempleo cayó inesperadamente a un 4,3%. El jefe de la Fed de Kansas City reconoció el sólido crecimiento en 2025 y dijo que la economía está entrando en 2026 con un impulso considerable. También reiteró su postura de que la composición de las tenencias de bonos del Tesoro de la Fed debería reflejar la estructura general del mercado. Y con esto, el debate sobre la duración de las tasas elevadas continúa marcando el pulso de la política monetaria estadounidense.
Bueno, Liet, ya que hablaste de la tasa de desempleo, efectivamente bajó una décima hasta el 4,3% en el mes de enero, cuando se crearon 130 mil puestos, una cifra que supera en más del doble la registrada en diciembre y las previsiones del mercado, según se publica este miércoles en el Buró de Estadísticas Laborales. Esta creación de empleo supera a los alrededor de los 55 mil puestos estimados por analistas para este periodo y al dato revisado de 48 mil del mes anterior, algo que podría ofrecer un margen a la Reserva Federal para mantener estable los tipos de interés pese a la baja que exige el presidente estadounidense Donald Trump. Grandes números de desempleo, mucho mayores de lo esperado, es el tema que se está celebrando el día de hoy en las redes sociales de Trump. Y él dice así, en negritas y en grande, Estados Unidos debería pagar mucho menos por sus préstamos, bonos. Volvemos a ser el país más fuerte del mundo y por tanto deberíamos pagar la tasa de interés más baja. Este aumento es un dato publicado con retraso por el BSL debido al breve cierre parcial del gobierno federal a inicios de este mes y se debe a ganancias en sectores como la salud, con 82 mil nuevos puestos, y la construcción, con 33 mil nuevos puestos.
Continuamos los factores con el paro que baja en enero al 4,3%. Y es que la tasa de desempleo, como bien mencionaba Ivette, pero también hablaremos de Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, que pidió el miércoles a los líderes de la Unión Europea que tomen medidas urgentes en áreas críticas, incluida la emisión conjunta de deuda que podría generar divisiones para que el bloque sea más resistente en tiempos turbulentos. Lagarde espera poner en marcha un tímido proceso de reformas en la cumbre de la Unión Europea de esta semana, en un momento en el que el bloque se ha visto presionado por la impredecible política estadounidense y la invasión de China en sus mercados de exportación tradicionales. Después de que Lagarde revelara la semana pasada que enviaría a líderes de la Unión Europea lo que ella denominó una lista de las reformas necesarias, el Banco Central Europeo ha preparado un documento en el que se esbozan las tareas claves. Lagarde dijo que había cinco áreas que requerían una acción rápida, entre ellas el establecimiento de una unión de ahorro e inversión, la materialización del euro digital, la profundización del mercado único, el fomento de la innovación y el fortalecimiento del marco institucional básico del bloque. Esto según fuentes familiarizadas con el documento. Cito, con una acción colectiva, coordinada y decisiva, Europa puede liberar un mayor potencial de crecimiento, reforzar su resiliencia y reforzar su autonomía en la política económica y su prosperidad. Para ello, es necesario aumentar la productividad, movilizar la inversión y mejorar la resiliencia. Así argumentó el Banco Central Europeo. En un punto que probablemente generará división entre los líderes, el Banco Central Europeo afirma que Europa debería crear un activo seguro de referencia común europeo, altamente líquido y válido para toda la zona euro, que mejore la oferta de garantías de alta calidad. Aunque el Banco Central Europeo lleva mucho tiempo abogando por una mayor emisión conjunta de deuda, algunos gobiernos, en particular el de Alemania, se han resistido a estas peticiones, argumentando en contra de la mutualización de la deuda fuera de épocas de crisis. El documento también repitió su antiguo llamamiento a favor de un sistema conjunto de garantía de depósitos y un marco europeo para la liquidez en casos de resolución bancaria.
Y ya de vuelta a nuestro país, vamos a hablar de Promipyme, que informó que cerró el periodo 2024-2025 con una expansión de su cartera de crédito del 30.6%, alcanzando un saldo histórico de 11.248 millones de pesos dominicanos en un contexto marcado por políticas monetarias restrictivas y encarecimiento del financiamiento privado. De acuerdo con un informe institucional presentado esta semana, la entidad canalizó 14.874 millones en financiamientos directos a micro y pequeñas empresas durante los últimos 2 años, posicionándose como la cuarta mayor institución de microcrédito del país y formándolo o reforzando su rol como principal brazo financiero del Estado para el desarrollo productivo. El desempeño se produjo en un entorno en el que la banca comercial ajustó al alza sus tasas de interés y endureció condiciones de crédito, lo que convirtió al financiamiento público en un factor clave para sostener la actividad económica de las MIPYMES. Según este documento, más de 2/3 del crecimiento de la cartera se logró de forma orgánica, mediante la rotación de fondos propios, antes de recibir una capitalización extraordinaria del Poder Ejecutivo. Promipyme reportó que su crecimiento no estuvo basado únicamente en volumen, sino en una mejora sostenida de la calidad de los activos, la cartera de riesgos. A más de 30 días, se produjo desde el 6.3% a finales del 2023 hasta niveles cercanos al 10% al cierre del año 2025, pese a un aumento significativo del saldo total.
Continuamos los factores nacionales con el gobierno, que realizó una emisión de bonos soberanos en los mercados internacionales por un monto total de 2.750 millones de dólares, según informó el Ministerio de Hacienda y Economía, por cuya entidad se hizo el proceso. La emisión estuvo estructurada en dos tramos, 1.250 millones de dólares, con un vencimiento a 8 años y una tasa del 5,7%, y 1.500 millones de dólares con un vencimiento a 12,25 años y una tasa del 6,15. En una nota de prensa, la entidad explicó que los recursos obtenidos forman parte del plan de financiamiento aprobado en la Ley de Presupuesto General del Estado para el 2026 y que serán destinados conforme a dicho marco legal, respaldando proyectos de inversión pública en infraestructura, transporte, energía, agua, salud y educación, así, por supuesto, como el cumplimiento ordenado de las obligaciones del Estado. La operación registró una demanda superior a 7.200 millones de dólares, que es equivalente a aproximadamente 2,6 veces el monto ofertado, a pesar de haberse realizado en un entorno internacional caracterizado por alta volatilidad financiera, tasas de interés elevadas y episodios de incertidumbre en los mercados emergentes, reflejando la alta confianza de los inversionistas internacionales en la economía dominicana. Destacó que la República Dominicana mantiene uno de los niveles de riesgo país más bajos de su historia reciente. Y es que este indicador, que mide la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales, se ha mantenido consistentemente por debajo del promedio regional, lo que resalta la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país, la estabilidad institucional y el manejo prudente de las finanzas públicas. Con esta misión, el país continúa ejecutando su estrategia de financiamiento en los mercados internacionales.
Miren, podemos terminar nuestros factores con un detallito bien importante, una nota publicada en El Dinero por parte de Mariela Alcántara, que señala que pareciese haber un sobreendeudamiento silencioso por tarjetas de crédito y préstamos rápidos en la República Dominicana. Es que según el informe de desempeño en la cartera de tarjetas de crédito, que es elaborada por la Superintendencia de Bancos, la cartera total de tarjetas de crédito personales en el país alcanzó 122.142 millones de pesos a junio del año pasado, con un crecimiento interanual cercano al 16%. Y, por supuesto, aunque inferior al crecimiento del 25% que se dio en el 2024, ese ritmo de crecimiento sigue superando el promedio del resto de las carteras crediticias, consolidando así a las tarjetas de crédito como uno de los productos más dinámicos de todo el sistema financiero. El peso de las tarjetas dentro de la cartera total se situó en el 2025 en 5,4%, por encima del promedio histórico que está en 4,7%. Este aumento, dice quien escribió el artículo, pues refleja no solo una mayor inclusión financiera, lo cual es muy positivo, sino señala ella que también refleja una dependencia creciente del crédito para cubrir los gastos corrientes. O sea, hacer lo que nunca recomendamos en sumas, que usted coja su tarjeta de crédito para gastos recurrentes, para gastos que usted normalmente no debería financiar, sino que debería pagar con su tarjeta de crédito, pero inmediatamente proceder a pagar la tarjeta. Así que mucho ojo. En cuanto a la concentración del mercado, señala el informe que cuatro entidades dominan el saldo de las tarjetas de crédito: el Banco Popular, Banreservas, el Banco BHD y APAP, es decir, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Y en conjunto, estas cuatro entidades concentran el 70% del saldo total de esta cartera. Sin embargo, otras entidades más pequeñas o especializadas presentan mayores niveles de exposición al riesgo. Por ejemplo, Quick Bank o Quick Banco Digital Concentra el 43% de su cartera total en tarjetas de crédito, seguido por Bimenca con el 13.5% y por Promérica con el 10.6%, lo que podría hacer más vulnerable a estas entidades a cambios en el comportamiento de pago de los consumidores. El documento detalla finalmente que el sistema financiero registró 2.04 millones de tarjetavientes a junio del año pasado y el número de usuarios creció 7.5% de un año a otro, equivalente en numeritos a 143 mil nuevos tarjetavientes. Así que noticias de las tarjetas de crédito que por un lado sorprenden, por el otro pueden causar algo de inquietud. Nosotros no nos quedaremos quietos y por eso nos vamos a los mensajes comerciales y ya regresamos para continuar conversando a fondo esta noche.
De lo mío.
Déjame ver tu cartera.
Ve acá, pero yo lo conozco a usted.
Tranquilo, mi bro, confía. Yo trabajo en el banco.
¿Para qué tú quieres ver mi cartera?
A ver tu cédula, tu tarjeta, lo normal.
¿El qué?
Está bien, pues dame tu clave, nada más.
Ah, porque te jactaste de vivir, fue.
Si no das esta información en persona, ¿por qué la darías por teléfono o internet? Verifica primero. Protege tus datos. Un mensaje de la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Invertir a través de Parval es invertir en tus metas, esas que tienen valor para ti. Porque saber invertir no es solo una habilidad financiera, es una forma de construir el futuro que imaginas. Parval, el valor de saber invertir.
Vine a Estados Unidos, pero nunca he dejado de estar cerca. Todos los meses le mando a papi un dinerito para construir mi casa cerquita de la suya.
Se lo deposito directo en su cuenta del Banco Popular y él puede sacarlo desde cualquier sucursal,
su agente o por el app ya va. Él está cómodo y yo estoy tranquila porque su dinero está seguro.
¡Pero papi!
Desde lejos estamos a tu lado.
¡Uy, qué hermosa estás!
Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Bueno, llegó el momento de conversar a fondo con nuestro querido Santiago Sicac y vamos a hablar sobre la ventanilla express del mercado de valores. Santiago, cuéntenos.
¿De qué se trata
Micrófono para
esto y
usted.
por qué es importante? Que creo que es la pregunta clave. Bueno, la Superintendencia del Mercado de Valores ya hace un tiempito, desde el 2020, ha venido trabajando en un nuevo servicio para los participantes del mercado, es decir, para aquellos que quieren emitir algo en el mercado de valores, para centralizar y simplificar las solicitudes de autorización y de inscripción en el mercado de valores. Recuerden que todo lo que se ofrece en el mercado de valores tiene que tener una inscripción y una autorización previa y posteriormente tiene la supervisión de las autoridades. Esta ventanilla express, entonces, se trata de una plataforma digital que ha sido diseñada para que la gestión de las solicitudes de autorización e inscripción de estas ofertas públicas, es decir, de los productos que ofrece el mercado de valores, pues se haga de una manera centralizada y armoniosa entre la Superintendencia del Mercado de Valores, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Pensiones. Y es que cuando sale un producto al mercado, pues hay varias cosas importantes que los inversionistas del común no lo sabemos, pero que afectan de manera relevante, pues la manera en la que esa emisión se coloca, es decir, cómo se captan los recursos y especialmente la rapidez con la que esto puede salir al mercado. Porque por un lado tocaba por hacer el proceso con la Superintendencia de Valores y una vez se tenía, tocaba ir a la Superintendencia de Bancos y a la Superintendencia de Pensiones para que estas dos últimas superintendencias aprobaran ese producto en los canales de cada una de las instituciones que regulan. Es decir, le permitiera a los bancos invertir en estos productos si querían hacerlo y se le permitiera a las AFPs y especialmente a los fondos de pensiones a aprovechar las oportunidades que existían con estos productos en el mercado de valores. Todo eso antes tocaba hacerlo por aparte. Sin embargo, ahora se hace si el emisor lo desea, es decir, si el que capta los recursos lo desea, se puede hacer exclusivamente solo a través de la superintendencia del mercado de valores. No hay que hacer muchas solicitudes, solo con una. Hoy, precisamente, la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión, que pertenece a la parte de los fondos de pensiones, no de inversiones, sino de pensiones, ha señalado pues, que entra en vigencia la ventanilla express. Es decir, que a partir de hoy, la tramitación de la solicitud de autorización e inscripción de una oferta pública solo tendría que presentarse a la Superintendencia del Mercado de Valores y la Secretaría Técnica de la comisión que aprueba en qué pueden invertir los fondos de pensiones, repito, tendrá un plazo de 3 días hábiles para dar una respuesta formal a la solicitud de autorización que se está haciendo. La evaluación de la solicitud de los instrumentos financieros de oferta pública que sean sometidos a través de esta iniciativa para que los fondos de pensiones puedan invertir, pues iniciará a partir de la recepción de toda la documentación que es requerida por la comisión clasificadora. ¿Qué quiere decir eso? Que los 3 días hábiles se contabilizan desde el momento en el que la Superintendencia del Mercado de Valores le pasa la documentación a la Superintendencia de Pensiones. Y posteriormente, la Comisión Clasificadora, que es aquella que dice en qué se pueden invertir los fondos de pensiones y en qué no, pues publicará en un diario de circulación nacional señalando cuáles instrumentos son aprobados como alternativa de inversión para los fondos de pensiones. ¿Por qué es importante esto? Pues porque seguramente muchos estamos ahorrando, ojalá sea así. Si no es el caso, preocúpese y muévase. Muchos estamos ahorrando para nuestra jubilación. Y esos recursos, en la medida que tengan más alternativas para ser invertidos, pues posiblemente van a tener una mejor gestión. Así que felicitamos a las 3 superintendencias y particularmente a la Superintendencia del Mercado de Valores que ha liderado esta iniciativa y que a través de la estrategia Meta 2036 del gobierno dominicano, pues ha tomado forma y ha resultado ya en esta realidad, no solo para quien emite, sino para todos los que tenemos interés en invertir nuestro dinero en el mercado de valores dominicano. Así que una felicitación y espero pues que les haya servido un poquito, aprender un poquito de esta ventanilla express, donde seguramente muchos de los productos que se ofrecen pues podrán estar disponibles para nosotros.
Invertir es más fácil de lo que imaginas. Llegó el momento de impulsar tus ahorros y transformar tu bienestar financiero. Conviértete en inversionista del mercado de valores y abre tu cuenta totalmente digital en alfa.com.do. Alfa Inversiones. Invertir transforma.
En Altio, estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Y como cada miércoles tenemos como toque de queda el pulso del mercado con Antonio Trujillo. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenas noches.
Buenas noches, Liet. Buenas noches, Santiago, Ivette, y principalmente a toda la audiencia creciente de Sumas.
Un gusto tenerte de nuevo, Antonio.
Antonio, una semana más donde las estadísticas del mercado no se detienen. Una semana más donde le agradecemos compartirnos entonces cuáles son esos numeritos que tenemos que conocer de nuestro mercado de valores dominicano. Empecemos por ahí, si le parece bien, qué ha ocurrido en los mercados, cuáles son las cifras de esta última semana que ha transcurrido.
Pues esta última semana tiene números mucho mejores que los que veníamos señalando. Hace una semana hablábamos de negociaciones por 22.800 millones, más o menos, del mercado bursátil. Para esta semana, y le aclaremos que es la comprendida entre el miércoles 4 de febrero y ayer martes 10 de febrero, las negociaciones doblaron, más que doblaron esa cifra, suman 53.300 millones de pesos, una cifra ya mucho más respetable, aunque como lo hemos dicho varias veces, el mercado tiene un potencial para más. De esos 53.000 millones, 50.000 correspondieron, 50.600 correspondieron a renta fija y casi 2.700 a renta variable. El día de máximo valor de negociaciones fue el pasado jueves. Ese día se negociaron 15.000 millones de pesos en el mercado bursátil de República Dominicana. Insisto en aclarar que es el mercado bursátil que se negocia en la Bolsa de Valores. No tenemos en cuenta las estadísticas de lo que se negocia en el mercado OTC. Mirando qué fue lo que se negoció la semana pasada, qué se movió, ese jueves decíamos que fue un jueves de mucho, de más de 15.000 millones. Bueno, primero digamos que no ha habido en lo corrido del año ninguna emisión de renta fija. Sigue el mercado deficitario en eso y sigue el mercado muy, muy mal en cuanto a montos de renta variable en el mercado secundario. Pero bueno, el pasado jueves decíamos hubo negociaciones muy, muy grandes con un papel que se hizo muy atractivo ese día, que fueron bonos soberanos que vencen en el año 2034. Son bonos que tienen tasa cupón de 13.63% en pesos y que se estaban negociando al 125. Casi 126% de su valor. De hecho, hubo una negociación, varias negociaciones que superaron los 1.300 millones de pesos dominicanos. El pasado viernes fue muy activo el con bonos que vencen el año 2034 también, los mismos bonos que hacíamos referencia con 13.6% de interés, pero ya se había bajado su valor de negociación, estaban a 125.95%. Este lunes, el papel que dominó el mercado fueron los bonos del año de que vencen en marzo del 2037. Son bonos en pesos, tienen tasa cupón de 10.5%, negociaciones al 109%. Y en el mercado primario, la única colocación que hubo, que fue de renta variable, correspondió a cuotas de participación del fondo, que siempre citamos, el fondo Altio Energía, que es muy activo en el mercado, que ya colocó su tramo número 26 de cuotas de participación. Estas cuotas tienen valor nominal de $1,000. Salió con 11.607 cuotas al mercado. 11.607 cuotas. El valor nominal de esas 11.607 cuotas era de 11.607.000, pero el fondo recaudó 20 millones de dólares porque el valor de negociación fue más alto. Se vendieron a 1.723. El valor nominal de $1,000, la cuota de participación de este fondo lleva 1.723. Hay que señalar también que hubo el inicio de semana bonos, negociaciones con un bono, con bonos de que se vencen en el 2037 y el 2034. El mercado siguió muy activo en eso. La única colocación que reseñamos del mercado primario es la que acabo de señalar de Alto Energía. Por lo tanto, estamos pendientes de todo lo que hagan fondos de inversión que no salen al mercado todavía y lo que salga en renta fija, que tampoco hay nada. Seguimos esperando. Ya no solo digo que sigo esperando acciones, sino sigo esperando bonos este año, renta fija y más cuotas de participación de renta variable. Señalemos que las acciones de Promérica la semana pasada les decía que estaban a 103.02. Para esta semana, el mismo valor, 103.02. Y las de César Iglesias, que las habíamos dejado en 118 hace una semana, para hoy se cotizan a 115, sigue bajando. El mercado suma hasta ahora, en lo semana, un mes y casi medio mes y medio del año, 130.000 millones de pesos. es decir, unos 2.080 y pico millones de dólares. Y es por ahora difícil con esos datos tan bajos hacer una proyección. Pero eso es lo más interesante que pasó en el mercado en las cifras de esta semana, señores.
Ok. Y mi querido Antonio, cuéntenos, ¿qué dice que está pasando en el mercado nacional?
Pero, hablábamos del fondo de inversión Altio Energía. Pues Altio sigue muy activo, de hecho es la administradora de fondos de inversión más activa en este año. Y hay un fondo nuevo que va a lanzar Altio que se llama el Fondo Cerrado de Desarrollo Nacional. Lo interesante de este fondo, la noticia que tiene a la gente de Altio muy contenta es que la Comisión Clasificadora de Riesgos y Límites de Inversión aprobó esas cuotas de participación de ese fondo nacional aptas para que inviertan en las mismas los fondos de pensiones. Están saliendo balances ya, hablábamos de cifras de César Iglesias la semana pasada. Otro banco, otra empresa emisora que está en el mercado de renta fija con bonos es el Banco Lafice. Salió el balance del resumen de estados financieros del Banco Lafice. Al cerrar el año 25, completó una cartera de crédito total de 10.440 millones. De esos 10.000, en relación con el año 24, tuvo un aumento ya que en ese año había sido la cartera de 9.700 millones. El total de activos de la FISA es de 21.871 millones. Y digamos que en depósitos del público tiene 870 millones de pesos. En total, el banco ganó el año pasado la FISE 130 millones. Bueno, y otra noticia de César Iglesias, nuestro emisor de acciones. Hay una reunión informativa que está citando César Iglesias para la próxima semana, para el jueves 12 de febrero, a las 9 de la mañana, para los poseedores de acciones. La idea es informarles sobre los resultados de la empresa en el último trimestre del año pasado y, por lo tanto, del año. Otro banco con noticia, el Banco Santa Cruz, realizó asamblea el 30 de enero, Asamblea General de Accionistas, y determinó algo muy interesante. El capital social autorizado, que es de 19.440 millones de pesos, sube a 24.000 millones. Para hacer ese aumento, aumentaron el número de acciones. Había 162 millones de acciones circulando, sube a 200 millones de acciones. La acción tiene un valor nominal de 120 pesos. Eso es lo más interesante en el mercado, señores.
Ok, Antonio, y antes de pasar al ranking, ¿qué ha pasado con los mercados internacionales que pudiéramos destacar?
Hay que estar en los diversos mercados de valores en Latinoamérica haciendo sus balances del año 25. Un dato interesante. ¿Cuáles fueron las acciones más ganadoras en los cinco mercados de valores más grandes de Latinoamérica? En Brasil, la acción que más se valorizó el año pasado, que subió, por cierto, 700%, una cifra impresionante, es la de una empresa que se llama Ambipar, Ambipar Environment. Es una empresa que se dedica al cuidado del medio ambiente. Mucha gente pensaría que de una empresa que se dedica a eso no es muy atractiva para los inversionistas, pero resulta que sí. Ambipar es la estrella en Brasil. En México, la empresa de mayor valorización en la bolsa, sumando las dos bolsas mexicanas, es Industrias Peñoles. Peñoles subió 260% en el año. Es una empresa productora mundial, de los más grandes productores del mundo, por cierto, en zinc y sulfato de sodio. En Chile, la estrella del mercado el año pasado fue Ripley. Ripley Corporación es una empresa chilena, es una empresa que tiene casi 70 años, tiene centros comerciales y tiene retail de hogar. La acción de esta empresa subió 70% en el año, la mayor valorización en la Bolsa de Santiago. En Colombia, la acción que más se valorizó fue la de Mineros. Subió 260% en el año 25. Es una empresa de capital colombiano que tiene inversiones en Nicaragua y está explorando en Chile. Minería es su fuerte. Y en el caso del Perú, la empresa estrella del año pasado fue PPX Mining Corporation. PPX tuvo una valorización de 60 de 600%, 600% durante el año 2021, una valorización que ninguna empresa peruana había alcanzado antes. Sobre el ranking, este ranking yo creo que es preciso para ustedes porque ustedes son poseedores de autos. Entonces, este ranking muestra las cinco marcas de más venta en el mundo en autos lujosos, como los de
Oh,
ustedes.
lujosos entonces, okay, vamos a escuchar esos números.
De autos populares, de autos lujosos, de marcas lujosas, aclarando que, por ejemplo, hay marcas como Lamborghini y Ferrari que no están en estos rankings porque, aunque son de marcas de mucho lujo, sus ventas naturalmente son muy chiquitas. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, la quinta de más ventas en el mundo el año pasado fue Audi, a pesar de que bajaron sus ventas respecto del año 24, pero vendió más de 150 mil autos el año pasado, Audi. La cuarta, Cadillac, una marca insignia en Estados Unidos, le ganó a Audi, vendió 173 mil autos. Cadillac, por cierto, este año corre en la Fórmula 1. La tercera, los Mercedes-Benz. Mercedes-Benz es una marca que no hay ni que mencionarla. Vendió 303 mil autos en el mundo. La segunda es Lexus, con 370 mil autos. Y la marca de carros lujosos más vendida del mundo fue
No sé, pensé que iba a ser Mercedes en realidad o por ahí. ¿Cuál será? Lexus, no sé.
Lexus fue la segunda. Es la
Ah,
que usa
vamos.
Santiago, BMW, una marca de
Ah,
sí.
vea pues.
Vendió 390 mil autos en el año pasado. Entonces, BMW, la de más venta en el mundo. No quiere decir que es la que tiene los autos más lujosos, más costosos, porque hay que aclarar lo que decíamos de Ferrari, Lamborghini y esas marcas. En este ranking no entra ninguna marca china, porque no es su fuerte competir en eso, pero cuando traigamos el ranking de autos populares y el de autos eléctricos, la barrida de China va a ser impresionante.
Sí, creo lo mismo.
Bueno, esperemos a ver.
Creo lo mismo.
Antonio, muchísimas gracias por la información que le trae esta noche a nuestra audiencia sobre el mercado dominicano y, por supuesto, ese ranking que ya todos esperamos cada miércoles para enterarnos de daticos curiosos que tienen que ver con los mercados. No necesariamente con los mercados de valores, pero con los mercados de automóviles, de energía, bueno, muchísimos que usted nos ha traído. Lo esperamos por aquí dentro de 8 días, Dios mediante.
Nos escuchamos en una semana. Recuerden, mientras tanto, que en sumas nunca restamos ni dividimos, solo multiplicamos. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
Es única y cada una merece estar protegida. En tus logros, en tus comienzos y hasta en los momentos inesperados, estamos contigo. Con soluciones que te brindan una red de protección financiera ante riesgos de salud, en tus bienes, tus negocios y tu vida. Lo que necesites, cuando lo necesites, con el mejor respaldo. Seguros Universal. Protegemos tu presente y aseguramos tu futuro. Para que vivas tranquilo. Vivas seguro.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. Más de 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Esta noche en Formulemos el algoritmo nos llega un algoritmo que parece muy complejo, pero que con seguridad, luego de que escuchen esta sección, lo van a ver con otros ojos. Y es una pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Qué hago si tengo ingresos irregulares y no he podido organizarme? ¿Qué hacer en esa situación? Porque pareciera ser mucho más fácil cuando uno tiene un ingreso constante, recurrente e igual casi todos los meses, pero ¿qué hacer cuando el ingreso es irregular y todavía no logramos organizarnos? ¿Algunas sugerencias, señoritas? ¿Alguna respuesta que nos ayude a resolver ese algoritmo?
Bueno, yo creo tener, y Liet y yo vamos a agarrar este elefante, ¿verdad, bebé? A ver si no lo comemos por pedacito, porque yo creo tener algunas respuestas. Liet, y ustedes saben que yo soy independiente, soy emprendedora, soy freelance, soy como ustedes le quieran llamar. Así es que soy freelance desde que eché los dientes. Así es que he estado toda mi vida manejando finanzas que no son regulares. Y yo creo que ese es el primer, la primera mordida que le vamos a dar a este elefante. Si tú trabajas por comisiones, si eres independiente, si eres emprendedor, esta pregunta me encanta porque es muy válida y vamos a empezar diciéndote algo importante. Las finanzas, cuando tienes ingresos irregulares, no se manejan de la misma manera como cuando tienes ingresos regulares. ¿Por qué? Porque todo puede variar. Entonces la pregunta sería, ¿pero es que yo tengo costos fijos? Y lo que tengo es una entrada diferente, o sea, los costos siguen siendo los mismos, pero mis ingresos no son los mismos. Entonces, cuando el dinero entra diferente cada mes, la estrategia debe cambiarse. Bien, y quiero que compartamos, porque detrás de cámara habíamos hablado de ayudar a este oyente o esta oyente a crear como una estrategia que le funcione. ¿Qué tal si comenzamos a hablar de pasos
Claro.
que pudieran llevar a cabo?
Genial. Miren, yo creo que lo primero que debemos hacer es identificar el ingreso base de manera realista. Y es que el primer error o el primer gancho es que la gente toma su mejor mes como referencia. Bueno, es que en diciembre me fue súper bien, en marzo facturé muchísimo, pero organizar tu vida con tu mejor mes. Es como vivir como en modo, no sé, optimista permanente. Y eso no está mal, pero
Sí.
para hacer nuestras, para cumplir con nuestros compromisos, contemplando que son ingresos variables, se necesita mirar los últimos 6, 12 meses y pues calcular un promedio que no sea pesimista, que no sea el mejor escenario, más bien tener un promedio conservador, el promedio más prudente. Un ejemplo sencillo. Si tus últimos meses fueron de ingresos 40 mil, 65, 35, 80, 45, tu promedio puede rondar por los 50 mil pesos, o sea, por poner un ejemplo. Eso ya deben hacerlo ustedes con sus ingresos pasados, para así sacar un promedio, porque quizás ese es el número que con el que tú debes organizar tus gastos fijos. Siempre se trabaja con el escenario más prudente, no necesariamente con el más optimista, porque hay muchas variables que no están en nuestro control. Así que
Así es.
recuerden que cuando tú organizas tu vida con números inflados, pues un mes normal puede que se sienta como una crisis, cuando no necesariamente tiene por qué serlo.
Así es, Liet. Mira, un segundo paso. Me encantó eso que dijiste, promediar. Y todos los que llevamos ya tiempo emprendiendo sabemos que los negocios tienen temporadas altas y tienen temporadas bajas. Entonces, si ya conoces el comportamiento de tu negocio, debes de saber, como decimos en buen dominicano, que tiene que ahorrar pan pa' mayo. Entonces, el segundo paso es, usted necesita separar los gastos en dos grupos. Esos gastos que son esenciales, como por ejemplo, tu vivienda, tu comida, el transporte, esos servicios básicos. Y el segundo gasto son los ajustables. O sea, entretenimiento, compras y los extras. Tu ingreso base debe cubrir únicamente los esenciales. Lo demás va a depender de cómo venga el mes. Sí, amigo, amiga que nos escucha, emprender se oye muy bonito, pero nada más en papel y en Instagram cuando tú dices que sí, que tú sí, que tú el mejor sí. No, señor. Cuando usted emprende, usted tiene que saber que hay dinero para, por ejemplo, tu techo, que es tu lugar de trabajo, eso no puede dejar de pagarse, tus servicios básicos, porque de ahí es tu lugar de trabajo, obviamente tu comida y tu transporte, todo lo demás tiene que ser planificado, presupuestado y ahorrado, ¿ok? Dentro de ese punto medio que Liet nos aconseja que tengamos.
Me gusta, y sabes algo, Ivette, ahora que te escucho, que es importante así de identificar esos gastos entre esenciales y ajustables para así saber nuestro ingreso base, qué va a poder acaparar y poder entonces tener una estructura. Porque si tú te vas dando cuenta que tus ingresos base pueden cubrir tus gastos esenciales y quizás el flujo remanente está en los ajustables, que son el entretenimiento, las salidas. ¿Me entiendes? O sea, ya y tú vas identificando que eso no es algo obligatorio. Entonces, quizás estás mezclando mucho las cosas y teniendo esta estructura es que vamos a poder entonces tomar el control. Como número tres,
Liet, antes de que
dime.
vayas, discúlpame que antes de que vayas al
No,
tercer
tranquilo.
punto, como emprendedor, te voy a decir una cosa que va dentro de esos gastos esenciales.
Cuenta.
Si eres creador de contenido y necesitas apps para poder editar, si necesitas diferentes aplicaciones, esos son dentro de tus gastos esenciales porque
Claro.
lo necesitas para trabajar, ¿oíste? O sea, no de que okay, no, yo no voy a pagar CapCut. Tienes que pagar tu CapCut. Si tú estás editando videos o yo dije CapCut por decir uno, señores, el que usted entienda. Todos estos deben de ir dentro de esos gastos fijos que tiene tu negocio, recuerda. Si tú eres independiente o freelance, trabajas desde casa, ese es tu lugar y tu oficina. Ahí tú no puedes escatimar ni en internet, si lo necesitas para trabajar, ni en esas aplicaciones que son esenciales de edición. Ahora sí, nos vamos al tercer paso, Lien.
Así mismo es, y mira que estábamos hablando de los gastos hormigas ayer, o sea que ojo con eso, que creen que las suscripciones, esos programas que tú utilizas para trabajar, esos son gastos esenciales, eso no es una suscripción ahí, $6 aquí en que, ah, no, sí importa. Y señores, ustedes saben algo, aquí viene la clave que muchas personas quizás no conocían, y es que debemos crear un fondo, por así decirlo, estabilizador. Porque el fondo de emergencia ya lo conocemos y por supuesto las emergencias son enfermedades, pérdida total del ingreso, situaciones graves, impredecibles. El fondo estabilizador es como un primo porque viene para suavizar los meses bajos. Por ejemplo, si en un mes tú ganas 80 mil pesos, cuando tu promedio viene siendo 45, tú no puedes gastar como que si ese fuera tu nuevo nivel, ya subiste la vara. Porque probablemente no lo es. En ese mes bueno, tú debes guardar una parte para cubrir los meses flojos. Así, tu vida no sube y baja al ritmo de tus ingresos. Porque si tú te la pasas viviendo en, porque eso es vivir en una montaña rusa financiera que te va a agotar y te va a pasar factura, es incertidumbre. Entonces, ¿por qué no aprovechar esos momentos de altos ingresos para prepararnos para cuando ese escenario donde quizás no estén tan altos? La angustia no tiene por qué venir de que ganes poco. A veces viene porque tú no sabes cuánto vas a ganar. Y ese fondo te ayuda a tener esa estabilidad psicológica que muchos emprendedores viven. O sea, de imaginármelo me hace muchísimo sentido.
Oye, Liet, y ese, y esto hablando ya desde la experiencia, no te imaginas lo necesario que es ese fondo estabilizador, porque tú eres emprendedor, pero te puedes enfermar y tú mismo tienes que autodarte una licencia médica, no te la va a dar nadie, porque tú tienes que respetar los reposos o tienes que mudarte de lugar o pasa cualquier imprevisto a nivel de empresa como tú, como emprendimiento, y tienes que respetarlo. Ahora, cuarto y ya para ir cerrando, establece una regla clara. Cuando el ingreso sea mayor al promedio, divide ese dinero extra en tres partes. Una para el ahorro o la inversión, una para el fondo estabilizador y obviamente una para que disfrutes. Si vuelvo y repito, hay dos libros, emprendedor, freelance, no sé, que me estás escuchando, que no puede faltar en tu biblioteca es Los secretos de la mente millonaria y El hombre más rico de Babilonia. Ninguno de estos dos libros te pueden faltar para que tú puedas estructurarte. Así, cuando estableces el ahorro, la inversión, un fondo estabilizador y uno que te permita disfrutar, vas a mantener el equilibrio sin sentir que estás trabajando solo para guardar. Y por último, organiza tus pagos estratégicamente. Si tú puedes elegir las fechas, coloca los pagos importantes después de tu semana más fuerte de ingresos. Eso es adaptar tus fechas a tu realidad y esto es parte de tu tener el control. Mira, tener ingresos irregulares no significa vivir desordenado, significa que tú vas a necesitar un sistema diferente, que sea obviamente más flexible, más prudente y más estratégico, que te sirva a ti. Entonces, cuando entiendes esto, dejas de sentir que el dinero te descontrola y empiezas a administrarlo con inteligencia. Y me encanta poder decir, empiezas a administrarlo como una empresa, que es lo que te quieres convertir en el futuro. Ojalá y hayamos podido responder tu pregunta, Radio Escucha. Y si algo no te quedó claro, aquí estamos dispuestos a escuchar cualquier cosa que necesites, sí. Volver a formulemos el algoritmo a responder.
Así es, yo creo que les quedó fabulosa la respuesta. Seguimos nosotros en sumas.
Finalmente, en sumas,
La
la frase
frase
a
a
recordar.
recordar. La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
La frase a recordar, señores, este espacio donde vamos a analizar no solamente de dinero, pero también de como de la mentalidad. Es un momento de introspección. La frase de hoy es de George Bernard Shaw y él dice, escuchen, la libertad conlleva responsabilidad. Por eso, a la mayoría de personas les aterroriza. Una verdad, una cruda realidad. Porque muchos
Así es.
quieren, que todos queremos poder elegir, decidir, no depender, tener opciones, pero poco se habla o poco a veces queremos ver la responsabilidad que eso implica. ¿Qué opinan ustedes?
Bien, mira, estoy muy de acuerdo y es que si no has planificado esto que se llama libertad y hablando de finanzas, hablemos de libertad financiera, ¿verdad que sí? Si tú no has planificado, si no tienes un mapa de qué vas a hacer cuando llegue este momento, entonces probablemente nunca te prepares para llegar. Estoy ahora mismo leyendo un libro de Brian Tracy que dice, tienes que poner dirección, saber hacia dónde te diriges en cada área de la vida. Como que para que no te agarre, el éxito no te agarre desprevenido, aunque señores, nunca se ha oído de que éxito agarra a hombre en la esquina de la 27 y lo atraca. No, el éxito se prepara. Es lo mismo, la libertad, dado que conlleva mucha responsabilidad, debes de permitirte el imaginar, el crear, el ver qué harías si te vieras en esta posición. De verdad que,
Ojo, y
¿qué piensan
miren,
ustedes?
algo que yo creo que es importante, la responsabilidad tampoco es gigantesca, o sea, es importante, pero no es una carga gigantesca. De hecho, la libertad es muchísimo más valiosa y tiene muchísimos más retornos que la responsabilidad que se asume. No se dejen asustar, tomen responsabilidad y vuélvanse libres en lo que sea. Nosotros por
Total.
esta noche los dejamos libres
Me
para que
gustó.
disfruten y nos vemos mañana jueves aquí en Sumas, Dios mediante. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.